Bueno, vamos a comentar en el día de hoy algunas noticias interesantes que han sucedido esta semana, y te encuentras entre amigos, una conversación cordial. Esperamos que sea también amena para ti, que nos acompañas en compañía de El Samazón, Guillermo Serrano, hoy extrañando a Juan Marcos Gómez y tu servidor Jesús García, comentando quizás la noticia más sonada, que es la fuga del Chapo Guzmán, el narcotraficante mexicano, cuya historia de fuga de la prisión seguramente va a dar para una telenovela. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Yo quisiera que viéramos otras noticias que también han hecho titulares esta semana. Los Estados Unidos parece que finalmente lograron un acuerdo diplomático con Irán para el control, por lo menos, de la producción de uranio enriquecido para la fabricación de armas. Hasta ahí podemos llegar. Una noticia que ha estado desarrollándose por décadas, Guillermo.
La situación de crisis con Irán comenzó hace varias administraciones norteamericanas atrás, en la época del presidente Reagan, cuando se produce el alzamiento en Irán y se derroca al Shah, que era el rey impuesto de alguna manera también por las potencias occidentales. Y entonces comienza un periodo de crisis en Irán y una radicalización del movimiento islámico que toma el poder. Uh-huh. Y con un sentimiento anti todo, ¿no? Antiamericano, antieuropeo, anti todo lo que nosotros conocemos. De ahí comienza esa idea de Irán de ser independiente también en la fabricación de energía atómica. Yeah. Recordemos que Israel bombardeó varias de sus instalaciones en la década a finales de los 80, tratando de terminar con esa posibilidad.
Uh-huh. A mí lo que se me hace inverosímil es que, habiendo, parece ser, 4 personas secuestrados en Irán, norteamericanos, de ciudadanía norteamericana, el pacto que se logró no se negoció la libertad de estas personas.
Pero creo que hay una respuesta a eso, Elsa, y es que el protagonismo en la negociación más reciente no ha estado a cargo de Estados Unidos. Realmente ha sido cuando la Unión Europea ha intervenido y cuando Rusia ha intervenido y han tomado cartas en el asunto en los últimos quizás 3-4 años, que la cosa ha empezado a moverse. La situación entre Estados Unidos e Irán por el tema nuclear había quedado en un impasse, con cero tolerancia por parte de la administración norteamericana y cero tolerancia por parte de las autoridades iraníes, que decían: tenemos el derecho de desarrollar nuestras centrales nucleares para proveer energía, y bueno, lo que pase después ahí es asunto nuestro y de nadie más. Uh-huh. Así que realmente ha sido una cuestión de gestión más de la Unión Europea y Rusia, algunas potencias de la Unión Europea, e incluso el presidente Obama, cuando se dio esta noticia de un acuerdo, pues dijo: bueno, vamos a respetar, tuvo que hablar al animar al Congreso de la nación a decir: no intervengamos, no estorbemos esto, dejémoslo, porque el protagonismo no ha venido por Estados Unidos.
Pero también, por otra parte, otro de los hechos que parece ser parte de las negociaciones que se acordaron fue que si la ONU quiere entrar a revisar los lugares donde se están desarrollando tecnología nuclear en Irán, tienen que esperarse, hacer el aviso por escrito, esperarse casi un mes antes de poder irlos a visitar.
Imagínate, para que guardemos todas las cosas.
Vamos a guardar todo lo que sospechoso.
Todo lo comprometedor.
Así se nota que ustedes no saben mucho de energía atómica.
Vamos a recibir la cátedra. Física nuclear. Física nuclear, capítulo 1.
Cuando, de la energía atómica.
Cuando se comienza a procesar cualquier cosa radioactiva, los isótopos, que son aquellas manifestaciones, digamos, magnéticas que quedan vibrando en el aire, donde sea, permanecen en el lugar por mucho tiempo.
Así
por lo
es.
Tanto, cualquier comisión
que venga un mes después,
a un lugar, aunque venga, no un mes, puede venir
años.
Un año después, la radiación detectada en un instrumento dice que aquí hubo algo. En eso se está basando. En eso
qué
se
bueno
están
que
basando
nos clarificas, Guillermo.
Sí.
Bueno, es que yo... No voy a ir por ese...
Tengo una planta nuclear debajo de mi cama, dice
si
Guillermo.
Si la próxima vez que yo quiera negociar algo nuclear, voy a traer a Guillermo con nosotros.
Debe ser experto. Sí, bueno, vamos a considerar lo que pasa en el futuro y seguramente prestándole atención a esta noticia que tiene impacto global. En Europa, la situación económica de Grecia, que ya ha estado arrastrando la economía europea por años y que verdaderamente parece que no hay una solución. Ahora ha habido medidas de austeridad a cambio de que la Unión Europea intervenga y salve una vez más a Grecia.
El proveedor de empleos en Grecia es el gobierno, el Estado, que probablemente le da trabajo a casi 50% de la población activa de Grecia, a través de municipios, gobierno estatal, también el gobierno central. en todas sus reparticiones, salud, educación y otras cosas más. Pero entonces el remedio, la solución parece ser en reducir ese aparato de manera que haya menos gasto y se pueda entonces emplear algunos recursos en paliar la situación económica, en donde Grecia tiene un déficit, una deuda de 30 mil millones de euros, creo que es.
Bueno, una noticia que nos llega desde el Cono Sur: la justicia argentina prohibió al expresidente Menem salir de su país.
Argentina es muy grande, no necesita salir. ¿No?
Esa es la solución.
No, bueno. Puede ir a lugares de paseo, turismo, ir a ciudades.
Pero ¿cuál es la razón, Guillermo? ¿Por qué no le dejan salir?
Bueno, él está acusado de corrupción en varias áreas durante su gestión como presidente, pero mayormente están apuntando ahora a su gestión como gobernador de una de las provincias de ahí de Argentina. Yo pienso que tiene muchos enemigos políticos, Menem. Siempre los ha tenido por ser un tipo muy, muy, figura pública número uno en Argentina por muchos años. Y yo creo que los enemigos le están pasando la cuenta.
A mí, desde que se postuló como candidato a la presidencia de Argentina, y no vamos a revelar hace cuánto tiempo eso sucedió, me cayó mal, la verdad, que Menem, siendo de religión musulmana, se haya cambiado al catolicismo para él poder ser candidato a la presidencia de Argentina. Entonces, desde entonces dije yo, como que este señor puede que no sea muy honesto.
Hay un
si
dicho,
por conveniencia se está cambiando de religión, que es algo lo más personal de una persona.
Que dice que el Estado, el reinado, bien vale una misa.
Así es. Sí. Bueno, eso fue una palabra histórica de un rey de Francia, ¿no? Sí. Que decidió cambiar su religión justamente claro, para mantener su estatus. Bueno, el túnel del Chapo es una obra de ingeniería en medio de la nada. Bueno, una historia rocambolesca, verdaderamente, novelera. Va a haber corrido seguramente, va a haber películas, va a haber toda una ficción desarrollada a lo largo de
esa
historia.
Alguien dice que van a establecer un lugar de peregrinación. Yeah. Y van a comenzar a aparecer grutas y mandas ahí. Al señor de los túneles.
El señor de los cielos.
Porque recordemos que el Chapo se hizo famoso no tanto por sus túneles de escape como por sus túneles para introducir la droga en Estados Unidos. Uh-huh. Digamos, debajo de los muros, eso. Sí.
Así que la tecnología ya la tenían
para hacerlo.
Pero ya se ha escapado dos veces.
Bueno, no vamos a entrar en eso porque la noticia nos da para pensar algo desde la perspectiva de la fe, que influye mucho de la conversación que nosotros tenemos, desde la tradición judeocristiana. Se puede escapar de la justicia humana. ¿Se puede escapar de la justicia divina, Guillermo?
No, nadie puede escapar de la justicia divina, que se manifiesta en varios órdenes, ¿no? Una de ellas pueden ser los desastres naturales, otra pueden ser las acciones directas que afectan a una persona en su vida o las enfermedades, pero también un juicio del que nos habla la Biblia al final de nuestra vida terrena, en donde nosotros seremos evaluados según lo que hayamos hecho, pero fundamentalmente no tanto por si somos buenos o malos, sino si hemos abrazado la fe y si ese abrazamiento de la fe ha respondido en forma práctica a lo que la fe demanda de uno. Entonces, de la justicia divina no se puede escapar nadie, aunque algunos aparentemente tengan esa facilidad de escapar de la justicia humana tantas veces.
Pero fíjate que incluso en la religión, como la entendemos los seres humanos, independientemente de que sea forjada en la tradición judeocristiana o en otras tradiciones, esta idea de la transacción con la deidad para obtener el beneficio de la deidad. Es decir, me porto bien, la deidad me sonríe. Complazco a la deidad me ayuda. Enojo a la deidad y entonces me parte un rayo. Es decir, la idea de la justicia es muy particular cuando la entendemos desde el punto de vista de la religión, pero tú nos dice que la justicia de Dios de alguna manera opera de otra forma, por lo menos en el cristianismo.
Siempre opera de otra manera porque, según nos revela la Biblia, Dios es un Dios de justicia en el sentido no tanto de cumplimiento de leyes humanas, sino de cumplimiento de su voluntad, de lo que Él quiere que nosotros hagamos, y fundamentalmente que reconozcamos su obra de redención y de salvación. Y eso hace una actitud de cambio en la persona, es decir, la ética tiene que cambiar, las relaciones tienen que cambiar cuando somos afectados por ese tipo de revelación.
Pues les voy a lanzar una pregunta
capciosa.
No sé si capciosa, pero difícil de responder y quizás que no sale de nuestro corazón ni nuestra mente inmediatamente. Si el Chapo Guzmán quisiera escapar de la justicia divina, ¿qué tendría que hacer?
Pues por supuesto que tiene que reconocer que Jesucristo murió por nuestros pecados. Tiene que ver primero todo lo que él ha hecho, hacer un análisis personal de su vida, él sabe bien, creo que Dios ha puesto en los seres humanos una conciencia, algo interno, una brújula que tenemos y donde sabemos bien internamente cuando nos cuestionamos a nosotros mismos si lo que hemos hecho o lo que estamos pensando está bien o mal. Al reconocer eso, debemos apuntar entonces a esa realidad que tenemos de acercarnos a Dios. Es una necesidad, un hambre que no puede ser satisfecha más que por Jesucristo.
Guillermo. Por eso dice Jesucristo que el que beba del agua que yo le daré, dice él, no volverá a tener sed, porque ese es el fin de la búsqueda de todo ser humano que quiere de alguna manera entender su razón de ser en este mundo y su relación con Dios que le trasciende de esta vida. Pienso que los cristianos siempre decimos que la posibilidad de la redención está para todas las personas, ¿no? Uh-huh. Incluyendo a un personaje al que se le achacan quizás muchos crímenes, aunque uno de los lugartenientes del Chapo dice que se cargó en la jerga popular a 4.000 personas.
Qué horror.
O sea, la vida humana no tiene ningún valor cuando la gente no entiende que su vida tiene que ser valorada no por los estándares humanos, sino por los divinos.
Pues queremos animarte, querido amigo, amiga, que nos sintonizas en el día de hoy, nos acompañas en este podcast, a que te pongas en contacto con nosotros e interactúes. Quizás esta idea de que alguien con sangre en sus manos pudiera verdaderamente escapar de la justicia de Dios, si se enfrentara a ese Dios y se reconociera su condición y acudiera a Jesucristo. Algo que queremos animarte a pensar y a interactuar con nosotros. Puedes hacerlo visitando nuestra página en internet, ministerioreforma.com. También en Twitter nos puedes encontrar como Tus Temas de Hoy. Y a nombre del equipo de producción en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y aquí en Chicago, tu amigo y servidor te da las gracias a nombre de Elsa Mazón, Guillermo Serrano, hoy con la ausencia de Juan Marcos Gómez, confiando que nos volvamos a encontrar en otra ocasión. Hasta que eso suceda, que pases un buen día.